RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema ¿Por qué estudiar el pensamiento de los antiguos griegos? Esperamos abordar algunos tópicos tales como ¿qué entendemos por mundo griego en la antigüedad? ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas más importantes para conocer este tema? ¿Cuáles serían las grandes divisiones que se reconocen en la historia de la filosofía en el estudio de los antiguos pensadores griegos? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Juan Manuel López Rivera, licenciado en filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira y candidato a doctor en filosofía por la Universidad de Antioquia. Juan Manuel es en la actualidad docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, profesor Juan Manuel, a nuestro programa.
Profesor Tyron, de antemano muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí en su programa y sobre todo por este trabajo conjunto que se viene desarrollando entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Tecnológica de Pereira.
La filosofía, lejos de ser considerada como una ciencia rigurosa, es ante todo visión de mundo. En ese sentido, la filosofía busca una explicación del aquí y el ahora, pero retornando a lo que originalmente se concibió como su aspecto fundacional, el pensamiento griego antiguo. Hay que señalar que en el periodo de la antigüedad surgieron y se desarrollaron civilizaciones de mucha importancia en la historia del ser humano. La civilización sumeria y caldea, el antiguo Egipto, la civilización védica en la India, el antiguo imperio chino. Por supuesto, los imperios Inca, Maya y Azteca en Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, para la filosofía y muy específicamente para hablar de los orígenes de la filosofía, nos solemos remitir al llamado antiguo mundo griego. Cuéntenos sobre esto, Juan. ¿Qué podemos entender por el mundo griego?
Profesor Tairón, lo que se conoce como el mundo griego es una visión más o menos unificada de unas ciertas costumbres, una cierta filosofía, una cierta literatura, y si se pudiera decirlo, pues de alguna manera, de una visión de mundo más o menos compacta, que unifica también a la ciencia y a la política. Y digo que es más o menos compacta, no porque no haya pasado hacia la historia de Occidente como una visión unificada, donde los presocráticos son un primer paso hacia la racionalidad, racionalidad que se concreta pues usualmente con el advenimiento de la filosofía clásica de Platón y de Aristóteles, amparada pues en el gran movimiento de los sofistas del siglo IV al V y obviamente a la reacción socrática a ese tipo de movimiento. Posterior a ello, pues uno encuentra usualmente en las historias de la filosofía las escuelas helenistas. Y digo que es más o menos compacta porque no hay una visión que nos pueda dar como un testimonio muy específico de que los filósofos presocráticos se hayan dedicado solamente a los problemas de la naturaleza, así como no solo la filosofía del siglo V se dedicó solamente a la ética y a la política. Estas visiones de mundo, de lo que configura el mundo griego de la antigüedad, son visiones mucho más ricas a nivel de problemáticas, no solo políticas, sino también epistemológicas. Y recientemente pues, se ha trabajado desde esa aproximación un poco moderna del trabajo sobre el lenguaje, que es una piedra angular de la filosofía contemporánea, pero que hunde sus raíces en la antigüedad. Por eso, pues, pensar en una visión del mundo griego como una visión unificada, pues es simplemente la visión que usualmente heredamos de las historias de la filosofía, pero siguiendo esa recomendación, esa bella recomendación de Schopenhauer, hay que intentar desprendernos un poco de esas historias de la filosofía que nos venden la historia de una manera pues como muy ordenada y tratar de ir a las fuentes. Si bien estos textos, pues en los manuales que nosotros estudiamos de manera aproximativa la filosofía son precisamente unos manuales de aproximación, pues deberemos volver a las fuentes, que es el recurso mucho más amplio de trabajo que tenemos para la comprensión del mundo griego.
Entendemos por historiografía griega a la escritura realizada por profesionales de la historia sobre la antigua Grecia. Hablamos más o menos de ese periodo que va del siglo V antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Hablemos un poco de eso, Juan. ¿Cuáles serían los materiales bibliográficos necesarios para abordar el estudio de esta época?
Sí, profe Taderón, pues precisamente hablando acerca de las fuentes que tenemos nosotros para el estudio del mundo griego, pues obviamente los autores clásicos siempre van a ser Platón y Aristóteles. Es también cierto que hay una tradición, que es una tradición indirecta, que recoge pues, como los testimonios de los presocráticos. Y en ese sentido, pues podríamos pensar que hay una historia de la filosofía antes de Platón y de Aristóteles. No obstante, pues hay unas visiones como muy reticentes sobre ese tipo de aproximaciones, porque bien pensado y pensado de manera pues como un poco pragmática, los textos en donde se conservan la mayoría de los testimonios son precisamente las obras de los clásicos, tanto, vuelvo, insisto, de Platón como de Aristóteles. Es por eso que en una época antes de que se acuñara el término presocráticos, que es de cuño alemán, pues se hablaba fundamentalmente de los filósofos preplatónicos, antes de la gran obra de Platón. No obstante, pues la moderna filología, los ejercicios de reconstrucción del pensamiento griego, que son propios de la escuela alemana, por eso Humberto Eco pues señalaba la importancia del aprendizaje de esta lengua, pues cuando uno se dedicara a los filósofos antiguos, tienen tres fuentes altamente importantes, de las cuales nosotros tenemos algunas traducciones al español. Sin duda, la obra de Diels y Krantz, que recoge los testimonios o la doxografía de los presocráticos, es una de las centrales. La obra de Johannes Burne también, que ha sido en los últimos días reactualizada también por la Universidad de Oxford. La ópera Platonis es uno de los textos centrales, también en una edición griega. Finalmente la obra de Manuel Beccheri, que recoge los textos de Aristóteles, son o constituyen el corpus pues fuerte de los textos de trabajo de una manera directa para la aproximación al mundo clásico. Obviamente nosotros pues tenemos en esa misma vía de trabajo algunas traducciones que son bastante, bastante buenas para uno acercarse de manera aproximada al pensamiento griego. Pues la traducción que nosotros tenemos, o la versión que usualmente se emplea de los presocráticos, es la de Kierkegaard, la usualmente y la más común en cuanto a Platón y Aristóteles, son las producidas por la editorial Gredos. No obstante, hoy día se está haciendo un importantísimo trabajo desde Argentina con la profesora Claudia Márcico, por ejemplo, en la traducción de los diferentes textos clásicos y de adaptarlos pues como a la forma de entender nuestro mundo desde la modernidad.
Muchas gracias, Juan Manuel. Dejamos por ahora hasta aquí y ya continuamos después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Desde el punto de vista de la historia, la cronología de la antigua Grecia reconoce un periodo oscuro referido a la descomposición del mundo micénico, una época arcaica, por supuesto una época clásica y una época helenística. En el ámbito de la filosofía propiamente, ¿cuáles serían esas divisiones en el antiguo mundo griego, Juan Manuel?
Sí, profesor Deiron, pues entre esas grandes divisiones del mundo griego antiguo en filosofía encontramos, como ya se puede ver también a partir de la del trabajo con las diferentes fuentes, pues encontramos tres épocas que son fuertemente pues, trabajadas en filosofía, que son pues, precisamente el periodo de los presocráticos, que es un periodo bastante controversial también, porque pues no es que sea obedezca rigurosamente o que sea una clasificación rigurosa y cronológica de todos los filósofos que fueron anteriores a Sócrates, sino que se les agrupa de una manera pues un poco caprichosa, si se le quiere denominar en ese sentido, porque pues también tenemos o vamos a encontrar ahí filósofos que son contemporáneos de Sócrates, pero también filósofos posteriores a él, como en el caso de Demócrito y de Leucipo, o vamos a encontrar también sofistas de la talla de un Gorgias y de un Protágoras que son o que ejecutan su ejercicio académico de una forma pareja en la cronología, pues que también nos da la historia sobre Sócrates. Sí, después de esa gran división que nosotros conocemos como los presocráticos, también encontramos esa otra categoría que son pues, como los filósofos clásicos o lo que se ha venido a llamar desde hace unos años para acá los filósofos de la Ilustración griega, ¿sí? Que son propiamente los dos grandes filósofos del siglo V, que son pues, propiamente Platón y Aristóteles. Algunos los han denominado como los grandes constructores de los grandes sistemas de Occidente, pero habría que tener también, como podremos ver más adelante, mucho reparo con esas categorías que son propias usualmente del siglo XVII, si no podíamos hablar como de ese término en la antigüedad, pues del término sistema. Y finalmente pues tenemos el helenismo, que es la época posterior a las enseñanzas de Aristóteles y que obedece también en gran parte al gran despliegue de la influencia socrática sobre diferentes formas ya de vida, por llamarlos de alguna forma, que tienen que ver mucho con esas formas de vida que se dan paralelas a el gran auge del imperio macedónico, sobre todo con Filipo de Macedonia, pero también en esa campaña expansionista de Alejandro Magno. Entonces ahí tenemos pues algunos exponentes que son bastante llamativos, como Diógenes el Cínico, conocidísimo por la secta del perro que se le denominó. Tenemos también a Zenón de Sitio, ¿sí? Tenemos ahí Antístenes, y solo por nombrar uno muy, muy, muy central, tenemos también a Epicuro de Samos.
Muy bien, profesor. Sin embargo, no nos ha precisado las características que definen esas divisiones de la filosofía griega.
Claro, profe Tairón, dentro de las características que uno podría enumerar del trabajo de cada una de las épocas, pues tenemos algo que es variopinto, por decirlo así. Entre las características de los presocráticos se les atribuye usualmente una reflexión sobre el mundo de la fisis o sobre el mundo de lo que nosotros conocemos con la palabra naturaleza, que es una traducción inexacta pues del término fisis, porque pues el término fisis no es simplemente un sustantivo, sino que ese sufijo al final de la palabra dice que es el acto de brotar y de surgir, cosa que no registra pues el término naturaleza. Esa interpretación viene formulada precisamente por el libro primero de la Metafísica de Aristóteles, donde él trata de hablar de todos estos filósofos precedentes como filósofos de la Fisis, pero también por un apartado pues del Fedón, en donde Platón hace su, o Platón muestra la autobiografía intelectual de Sócrates. En el siglo V, como reacción, algunos lo han tomado como de esa manera, a toda esta filosofía de la física o del mundo de la naturaleza, surgen los inconvenientes o los problemas de la vida en comunidad o de la vida política. Y es así pues que ya tenemos hacia el siglo V los primeros constitucionalistas, por llamarlos en ese sentido, los primeros que dan un plan de vida al interior de lo que se denominaban las polis, o lo que nosotros hemos traducido como por ciudades, que son pues como las diferentes normativas que hay para construir una ciudad o una congregación pues de seres humanos donde la vida merezca ser vivida, o donde podamos tener una vida feliz, que es lo que deben proporcionar las ciudades, no solamente vida, sino una vida buena o digna de ser vivida, como lo conocemos en la época contemporánea. En la época del helenismo tenemos unas búsquedas plenas, por decirlo así, de la felicidad, precisamente surgidas a partir de todo este ejercicio que tanto Platón como Aristóteles, cada uno lo hace en sus proyectos políticos. Platón le dedicó dos libros a eso, República y Leyes, y Aristóteles pues se sabe que le dedicó también la Política y la Constitución de Atenas, ¿cierto? Además, bueno, después de ellos también hay otros como Jenofonte, que hace el Económico, y el Hierón, todas las reflexiones ético-políticas. Dentro de esas visiones que caracterizan el helenismo, pues tenemos ahí unas concepciones bien radicales, como la que ya habíamos hablado del propio Diógenes el Cínico, que se caracteriza pues como por una negación de todo vínculo social, y pues también tenemos otras visiones como las de Epicuro, que son una búsqueda de la felicidad, que no puede nunca pensarse como una felicidad o encaminada simplemente al placer del cuerpo, que es como se leyó en una época fatal para la interpretación de las enseñanzas de Epicuro, que son claramente, o que siguen una clara línea tanto platónica como aristotélica.
Bueno, vamos a dejar por ahora hasta aquí. Vamos a escuchar mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Whitehead, un famoso filósofo de comienzos del siglo XX, llegó a afirmar que la historia de la filosofía occidental no es más que una serie de notas de pie de página de Platón. Y por supuesto, al lado de Platón tenemos la obra monumental de Aristóteles, con toda seguridad, dos de los pensadores más influyentes que ha dado la historia. Cuéntenos, profesor Manuel, ¿por qué resultan ineludibles Platón y Aristóteles?
La pregunta sobre por qué son tan ineludibles Platón y Aristóteles, por qué todavía los seguimos estudiando en nuestros planes de estudio, por qué todavía los conservamos como unos filósofos a trabajar, es bastante difícil de responder, porque creo que la pregunta no se agotaría. O la respuesta mejor no se agotaría en lo que uno pueda decir, pero a partir de lo que uno puede conocer en su trabajo con los libros y con la filosofía, uno puede captar que la filosofía se puede hacer siguiendo pues estas palabras del profesor Carlos Alberto Carvajal, pero aplicadas ya no al universo contemporáneo, sino a los antiguos. Uno puede pensar que se puede filosofar, por llamarlo así, contra Platón, ¿cierto? O a favor de Platón, lo mismo contra Aristóteles, o a favor de Aristóteles, pero nunca sin esos dos grandes titanes de la tradición. Hay otro. ¿Y por qué con ellos? Porque ellos colocan las preguntas esenciales de la filosofía, pues al menos las preguntas que van a transitar casi todo el hilo cultural de Occidente hasta nuestros días, y es necesario en el proceder que nosotros tenemos de esta disciplina, pues algunos la quieren llamar como una ciencia, pero es muy necesario tener en cuenta el bagaje de la tradición. Si no conocemos las respuestas en lo más completas posibles que han dado tanto Platón como Aristóteles a esos grandes interrogantes, vamos a patinar bastante en las respuestas que nosotros mismos podamos dar. ¿Por qué corremos el riesgo? Como quien no conoce la historia, corremos el riesgo de repetir esas mismas respuestas que ellos pudieron haber dado en otro tiempo. Y es por eso que se hace más que pertinente conocerlos y todavía tenerlos en nuestro plan de estudios. Yo sé que se puede pensar que no tiene ningún sentido pues hablar de tanto de Platón y de Aristóteles, porque pues fueron personas que habitaron en otra época, en otro siglo, y pues que pocos sabrían de nuestros problemas. Pero esencialmente los problemas que estudia la filosofía no son ni problemas periodísticos, ni problemas sociológicos, aunque se nutre de ellos para hacer sus respuestas, sino que son problemas atinentes a nuestra condición como seres humanos. En ese sentido, tanto las grandes mentes de Platón como las de Aristóteles nos ayudan a darnos luces y a problematizar las respuestas que nosotros a veces damos como, o las tomamos como si fueran verdades de apuño.
Efectivamente, profesor, Platón y Aristóteles son, con toda seguridad, dos de los pensadores más influyentes que ha dado la historia. Y además, es cierto que buena parte de las teorías filosóficas que se han creado en los siglos posteriores son desarrollos de las ideas de estos dos filósofos. Hablemos ahora, Juan Manuel, de las repercusiones del pensamiento griego en la historia de la humanidad.
Profe Tavero, pues las repercusiones del pensamiento griego en la historia de la humanidad son variopintas. No solo porque los griegos pensaron todo el andamiaje, o sobre ellos está construido todo el andamiaje de las de las ciencias particulares, ¿cierto? De la astronomía, de la filosofía, pero también de la ética, de la política, de la economía, ¿sí? Y en ese sentido, las repercusiones del pensamiento de los antiguos nos siguen o nos persiguen como si fuera una especie de destino. También porque no es simplemente el hecho de que ellos se hayan atrevido a preguntarse en el origen por cada una de las diferentes preguntas de cómo se organiza una polis, cómo debemos comportarnos para vivir mejor, si existe algo por fuera del lenguaje que garantice que nosotros todo nombre que coloquemos tenga algún tipo de exactitud, o mejor si toda verdad que nosotros podamos emitir sea una verdad profundamente relativa, si en verdad existe algo seguro. Todo ese tipo de dudas que se plantearon muy bien los griegos y a profundidad son las que nos persiguen hasta el momento, y es en ese sentido que el pensamiento griego es ineludible, ¿sí? Y además, pues también hay que pensar que la calidad de las respuestas que pudieron haber dado, la genialidad de las respuestas que pudieron haber dado para el escaso, si se quiere, desarrollo tecnológico de la época, no dejan más que llevarnos a ese profundo sentimiento de asombro que fue el detonante propio de la filosofía, lo que nosotros denominamos o lo que los griegos denominaron el taumatzein, o la admiración o el maravillarse ante las cosas. En ese sentido, esa capacidad de asombro que, como también bien lo piensa Jaspers, compartimos con los niños, es la que detona en nosotros el conocimiento. Más debemos pensar este asunto ahora en una sociedad que quiere un conocimiento cerrado, que quiere un conocimiento útil, que quiere un conocimiento con unos fines eminentemente prácticos y técnicos. Considero pues, que en ese sentido una de las repercusiones importantes del pensamiento griego es el mismo nombre de la disciplina que nos une a nosotros ahora, que es la filosofía, y es ese amor por el saber, pensar que la vida no se nos agota simplemente en responder al diario vivir, sino que nos mueven inquietudes todavía mucho más grandes. Ese creería yo que es una de las repercusiones más fuertes. Las otras, pues sí tienen que ver también con el lenguaje que nosotros hablamos, que es un lenguaje amparado o que tiene como, o que hunde sus raíces originarias en la lengua griega, y es desde esa lengua en la que se piensan casi todos los términos que nosotros poseemos. En ese sentido, la repercusión que tiene el pensamiento griego, como decía de entrada, es variopinta, no solo por haber pensado casi todo el conjunto de ciencias y de disciplinas por las cuales todavía transitamos, sino también, y creo que esto es lo más decisivo, es por el espíritu del conocimiento que difícilmente otra sociedad pudo haber visto florecer con tanta belleza como lo fue precisamente ese impulso originario que desató la filosofía.
La filosofía, para no perder su sentido original, necesita retornar a lo que se concibe como su aspecto fundacional, el pensamiento griego antiguo. Más allá de una mirada al logos, el estudio de los griegos nos lleva a considerar el amor al saber como una profesión de vida que forma comunidad. Y por supuesto que la comprensión de lo que fueron los griegos nos ayuda en el ejercicio de comprender cómo trazamos la relación con el espíritu de que da origen a Occidente. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Juan Manuel López Rivera por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.